Backstage, programa presentado por Remecano, Emma Bebia y Pablo Pérez. Te contamos todo lo que ocurre detrás de los escenarios. Muy buenos días, soy Remecano y comenzamos con el primer programa de Backstage de este 2018. A mi lado me acompañan Emma Bebia, Pablo Pérez e Itziar Martínez a los mandos. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Teníais ganas de comenzar otra vez Backstage o estáis cansaditos aún de exámenes?
Yo personalmente sigo un poco de resaca de exámenes y de fiestas, pero bueno, siempre hay ganas de volver a los micros de Radio UMH con Backstage.
Así es, la resaca post exámenes está pasándonos factura, así bueno, que tenemos ganas de empezar de nuevo otra vez.
En este cuarto programa os traemos un poco de todo. Emma Bebia ha podido hablar con diferentes alumnos de la universidad sobre qué tipo de música escuchan mientras estudian. Al principio parece un poco rollo, ¿no? Pero hay algunas respuestas que nos sorprenderán. Pero para olvidar un poco el tema estudio, Pablo, como siempre, nos quiere dar un poco de caña y nos va a hablar de la escena punk. Y del punk pasamos a OT, donde Adrián Jiménez y Javier Rojas nos hablarán del propio concurso.
Como al principio os ha comentado Reme, me he paseado en los descansos de estudiar por la biblioteca para conocer toda esa música que se esconde tras los auriculares. Y al principio empezó siendo un poco por tontería, por pasearme un rato y distraerme, pero seguro que os vais a llevar más de una sorpresa. Vamos a escuchar qué nos han contado los alumnos de la Universidad Miguel Hernández.
Mientras estudio escucho música clásica, aunque depende de la música, porque si es demasiado bonita, pues se me va la concentración y no puede tener letra.
La música que yo escucho cuando estudio es percusión brasileña o africana, porque yo pertenezco a una batucada y entonces hace que esté más relajada y que me sienta un poco como en casa. Así que esa es la que hace que yo mejor me concentre.
Pues yo cuando estudio me gusta escuchar carnavales porque es la música que siempre he escuchado desde pequeño. Me refiero con carnavales pues a las agrupaciones del carnaval, sobre todo de Cádiz, aunque de Cádiz y Huelva, que son las comparsas y las chirigotas. También hay coros, pero yo lo que escucho son comparsas y chirigotas que, bueno, tienen crítica social y lo escucho desde pequeño. Y bueno, es lo que suelo escuchar cuando estudio.
Muchas gracias a los tres alumnos, José Domingo Delgado Mora, Noelia López Cortés y Ainhoa Medina Pardo. Y bueno, los invitados de hoy, vosotros, ¿qué música escucháis mientras estudiáis?
Buenos días, pues yo personalmente me gusta ponerme listas de piano tranquilito para poder concentrarme bien.
Ludovico, ¿no?
Más o menos.
Adrián, ¿y tú?
Pues yo la verdad que desde que escuchaba el Tumba a la Casa Mami en segundo de bachiller para estudiar economía, pues me pongo trap y reggaetón, que no es lo que escucho habitualmente, pero fuera bromas, a mí pues me ayuda.
¿Y cómo os funciona? ¿Las notas bien? ¿Han ido bien?
Sí, casi todas bien, sí. Menos una que no sabemos.
Pues ¿cuál será? Bastante bien. Y el reggaetón ayuda a las matrículas.
Bueno, pues desde aquí lo recomendamos. Reme, Pablo, ¿vosotros qué música escucháis?
A ver, ya que está aquí Javier, ¿yo qué música escucho cuando...? Dilo, dilo.
La banda sonora de los Sims y del Clash Royale.
No, Clash Royale no, la del Nintendox. Va, en serio, la de Nintendox es mi favorita porque, en plan, estoy cansada de estudiar y comienzo con el... Y me anima. Y es que yo no puedo estudiar sin letra. O sea, lo mío ha sido una evolución, pero evolución de algo medio friki a eres una enferma. O sea, comenzaba al igual que con Javi, música piano, tal. Luego bandas sonoras que dices, bueno, tal, bien. Escucho todo música de videojuegos ahora mismo. Y lo más friki de todo, lo super friki que he hecho, es que escucho ondas beta para estudiar. Y os prometo que funcionan. Desde aquí a todo el mundo recomiendo que escuche ondas beta para estudiar, que hay una playlist desde YouTube. Brutal.
Que solo la escucha ella y dos más.
Tal cual.
Son los oyentes únicos.
Yo también escucho Disney, todo se ha dicho, para estudiar.
Yo escucho Erik Satie, yo lo recomiendo. Erik Satie es muy bueno para estudiar. Y aparte, listas de Spotify de jazz melódico y de bluegrass, sobre todo, también. Está muy bien.
Pablo es el más normal de aquí. Yo lo que no entiendo es que hay gente...
Y Emma, ¿tú qué tipo de música escuchas?
Pues he estado estos últimos exámenes, he estado escuchando Oasis. Así, tranquilito y bien.
¿Pero puedes estudiar con letra?
Sí, porque me la ponía muy, muy, muy bajita, muy de fondo. Entonces, sí, no me desconcentraba.
Es que a vosotros nos pasa que cuando estáis con letra, yo al menos cuando escucho música con letra, de repente dejo lo que estoy estudiando, me pongo con la letra y me doy cuenta que he perdido 45 minutos de estudio.
Yo no, porque es como en radio, lo pones en segundo o tercer plano.
Claro.
No es lo principal, ¿no? Entonces...
A ver, dependerá si te sabes la canción o no. A mí claro. Me pasa que si no me la sé, sí que me concentro. Si me la sé, la Exacto. Estoy cantando mentalmente.
Ah, yo me la sé igual, pero no sé.
Sí, a mí también. Y sobre todo me influye si es en español o en inglés.
Claro.
En inglés, como estoy estudiando en español, pues el inglés como que en mi cabeza no estaba centrada en él.
Yo a mí me pasa en inglés porque no lo entiendo. Es más triste, ¿no?
Bueno, entonces recomendamos desde aquí el reggaetón, el trap, Oasis...
Y si estáis muy desconcentrados, ondas beta.
A finales de la década de los 70 surgía uno de los movimientos musicales y culturales más importantes que hasta fecha de hoy resuena en nuestras cabezas. Hoy en Backstage hablamos sin mordernos la lengua. Hoy hablamos de punk. Una descarga de adrenalina pura, poner el grito en el cielo o en lo más profundo, no puede definir la magnitud global que alcanzó en aquellos años la música punk. Y todo lo trajo después. Denuncia social, letras ácidas y sonido crudo es la impronta que nos dejó esta forma de entender el mundo. Grupos como los Ramones, Sex Pistols, The Clash están hoy en el imaginario colectivo. En España, los nombres de Skorbuto, La Polla Records o Cortatu y toda la contracultura que fundó el germen de la movida en los años 80 es actualmente dirigida desde los escenarios por Envidia Cochina, Boycott, Segismundo Toxicómano, El Último Que Cierra, entre otros, y siempre el incombustible Fermín Muguruza. En repetidas afirmaciones, los padres y madres del movimiento afirmaron que su esencia y lo que lo caracterizaba al mismo había sucumbido por su enorme éxito, que era precisamente lo que no pretendía, hasta llegar al punto de desvincularse de él. En la actualidad, la idea original persiste. Son numerosos los y las músicos que siguen la estela de aquellos que creían que lo políticamente correcto no forma parte de su presente y de que la mejor forma de realizar una revolución es plasmarlo en una canción con toda la energía posible. Algunos se preguntarán si hacer y ser punk hoy en día será productivo o no, o que si se pretende alcanzar un cierto grado de notoriedad en el ámbito musical no es precisamente lo idóneo, pero lo que caracteriza al mismo es no hacer nada de eso y llegar a la naturalidad de las cosas es lo que lo define. Eventos y festivales como Viñarrock, Marea, Azquena y bandas como Lendakaris Muertos, Caótico, Non Servio y Gatillazo son los mejores exponentes que en la actualidad muestran que la contracultura con K sigue presente y que goza de gran fuerza de cara al futuro inmediato.
Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya. Me hablas de ruina y espina,
Bueno, y con este tema de Vetusta Morla, maldita dulzura, versionado por quién en OT, chicos.
Alfred. Grande de España.
Bueno.
Comenzamos con este pequeño debate de OT. Como os he dicho al principio, tenemos a Javier Rojas y Adrián Jiménez. Los dos ya han participado en antiguos programas, también hablando de OT y de Eurovisión. Muy buenos días, chicos.
Buenos días.
Bueno, ya para comenzar este debate, era bastante obvio que iba a salir Amaya como ganadora.
No era tan obvio tampoco.
Ni a mi pesar.
Ni hubo mucha diferencia.
No hubo mucha diferencia entre Aitana y Amaya, pero
43-46%.
42.
¿Os parece realmente justo a nivel musical que haya salido Amaya? ¿O creéis que es un poco por todo, por así decirlo, el paripé que hubo en OT?
Yo aquí quiero meterme un poco en el papel de ellos dos y decir que Amaya musicalmente era la más preparada en cuanto a formación.
Uh-huh. Sí,
es exacto. La que más conocimiento musical tiene de todo OT.
Sí, además, ya le dijo Mónica Naranjo que es como que la que más cultura musical tiene y la que más está preparada para una carrera.
Sí, pero yo creo que parte de su victoria viene dada por
lo
buena que es, lo inocente y además por la relación con Alfred.
Sí, sí. A ver, el sipeo ha hecho, pero también el sipeo de Aitana con Cepeda también ha podido funcionar. Pero bueno, no es lo mismo.
Rabonet, no funcionaría tanto
Rabonet
porque,
Rabonet,
si no me equivoco, Aitana ya tenía novio fuera.
Sí, Vicente.
Sí.
Y Cepeda también tenía,
pero
lo ha dejado. A ver, la cosa es que estamos hablando de un concurso. Por tanto, la gente dice, no, la evolución que ha tenido tal persona, o no, Aitana también tiene una voz muy especial. A mí a nivel vocal me gusta muchísimo más Aitana por su timbre y por el registro, pero a nivel de concurso, las actuaciones de Amaya han sido icónicas, Shake It Out, City of Stars, Love on the Brain, ha tenido actuaciones prácticamente perfectas, y dando canciones más difícil, más de su rollo, menos, y entonces se ha visto esa evolución también, pero también lo principalmente es que ha sido la única que ha conseguido un concurso básicamente perfecto.
Pero Adri, si hablamos de musical, ¿quién ha sido el que ha dado más puesta en escena, más juego en el escenario?
Ana Wor.
A ver, Ana Wor a nivel vocal es, no sé, me llega lo mismo que los agudos de Chayomue. Claro, nada, cariño, nada, pero, se lo digo.
Pero ¿qué buscamos en OT? Aparte de música, ¿qué buscamos? La puesta en escena.
Pero la puesta en escena es un rollo más de Eurovisión, ¿no?
Dejemos hablar, chicos. ¿Javi?
No, que decía que qué buscamos aparte de note musicalmente, también buscamos que mueva al público, que sea eficaz y que la gente lo baile. Y eso con Amaya se hacía, pero creo que no era la que más movía. Había gente como Agoney, había gente como Ana Guerra que movían muchísimo más al público.
Sí, te voy a dar la razón, pero Agoney era el más completo a nivel que, en mi opinión, tiene la mejor voz, porque a mí me encanta la voz así, gritonas, con una tonalidad, ese chico impresionante. Y ha hecho unos espectáculos como con Eloise, o con Where Have You Been, o con Without You. Pero ¿qué pasa? Que tuvo unos problemas durante las galas 4, 5 y 6 a nivel vocal, que Rise Like a Phoenix básicamente es una canción hecha para él, pero no la pudo ejecutar a la perfección porque tenía problemas las cuerdas vocales. Por tanto, tampoco se merecía ganar. Era mi favorito, pero si hubiera llegado a la final, hubiera votado igualmente a Maya, porque si voté a Maya, grande y reina de España, porque se lo merecía.
Tenía más gallos que Manel Navarro.
Ay,
¿Y Javi, tú a quién votaste en la final?
Yo voté a Miriam, pero bueno.
Leona,
luego,
grande.
En la última fase ya, pues.
Y hablando de Miriam, hubo bastante polémica porque Miriam quedó en tercer puesto, mientras Alfred quedó más detrás.
Se pensáis? Lo merecía Miriam, Leona, trabajadora.
Y Alfred demasiado lejos llegó.
Estoy de acuerdo.
No, a ver, Alfred demasiado lejos llegó, no, porque tiene una voz muy especial y es un gran artista.
Pero es que Alfred o lo odias o lo amas, porque me acuerdo, o sea, las primeras veces que lo escuché, ese
City of Stars.
Exacto.
Yo veo un próximo concierto en un futuro de Vetusta Morla en el Within Center de Madrid, subiéndose a Alfred a cantar Maldita Dulzura.
Ya está Emma trabajando en ello.
Y yo me veo de festivaleo que la canción que le compuso Miss Cafeína, Alberto, a Agoney, pues bailándola en todos los festivales y dándolo todo.
Como ha sido.
Y lo malo en todas las discotecas.
Exactamente.
¿Y qué pensáis del salto de las primeras ediciones de OT hasta ahora, de la adaptación a los nuevos tiempos con las redes sociales, etcétera?
Yo creo que ha habido una mejora muchísimo mejor, no solo por el tema del fenómeno fan, que se puede seguir más de cerca con el canal de YouTube y todo, sino porque ha sido como lo que han dicho ellos mismos, como un primer OT de nuevo, y han conseguido romper las barreras de estos últimos que ya flojeaban un poquito.
Es cierto que las ediciones de 2007-2008 prácticamente no tuvieron audiencia ni seguidores siquiera, y ya existían las redes sociales.
Sí, porque desde que empezó en Telecinco, la única edición que tuvo éxito en Telecinco fue la edición de Agua, que es donde estuvo Pablo López.
Y Virginia,
que no debería haber ganado, pero bueno, eso es otro tema. Pero yo creo que ha sido no solo por el momento de las redes sociales, sino porque han demostrado esa naturalidad y porque, dicho por Manu Geeks y casi todos los concursantes, ha sido donde más géneros se han tocado. El indie, el pop, el rock, o sea, reggaetón, trap, se ha tratado todo tipo de temas, cosa que en ninguna edición, porque yo creo que es que en otras ediciones no existían tantos tampoco.
¿Creéis que va a volver a pasar lo que pasó con el primer OT? O sea, esta edición la ha petado y luego va a ir todo cuesta abajo.
No, porque la segunda edición, con Ainhoa, que ganó con ese gran Sobreviviré en la final de Operación Triunfo 2002, bueno, ya era 2003 cuando ganó, OT2 tuvo muchísima audiencia por la resaca de OT1. Yo te digo que a lo mejor si vuelven a hacer OT 2020, ese será una mierda.
A ver, yo creo que el 2 flojeará un poquito más. Será también un éxito, pero creo que no llegará al éxito de ahora porque ya tenemos como esos roles asumidos.
Sí.
La ganadora, Amaya, tal, ¿me entiendes?
Y tenemos como un poco alimentadas ya las ganas, ¿sabes? Exacto. Antes estábamos con ganas de ver un programa diferente porque sí, toda la parrilla en televisión son programas
show,
musicales,
sí,
pero ninguno como un gran hermano de música, claro, porque es realmente lo que es OT.
Sí, porque en España nos gusta bien de salseo y bien de musiquita, porque es el resumen. Pero también las comparaciones existen con OT1, cuando decíamos, ay, escondidos Bisbal y Chenoa, pues Amaya y Alfred, que espero que dentro de 15 años no tengan que cantar juntos si no están juntos.
Pues como corten de aquí a mayo, verán la risa en Eurovisión.
De verdad, en Eurovisión va a ser muy gracioso.
Correrán,
o por ejemplo, también el otro dijeron, ay, Alfred, la Chenoa de la edición, pues seguro que va a aparecer en chándal llorando en su casa.
Ojalá.
Ojalá, de verdad, ¿eh? Ojalá. Todos somos Chenoa en pijama, todos hemos sido ella.
Bueno, y sobre los actuales representantes de Eurovisión, ¿qué opináis de tu canción?
Uf.
¿La veíais como la ganadora o no?
Pues la verdad que no.
Para no, nada.
La verdad que me pasa lo mismo que con Paulina Rubio, que es que no, que no, que no. Que hay cosas que no convencen. Entre eso y los agudos de Chayo Moedano, tengo yo una manía.
Yo es que creo que no era el género. Se dice mucho que no hay género específico para Eurovisión, pero
sí
yo creo que yo
sí
creo que sí que lo hay y podría haber ido perfectamente un Magia, un El Remedio, uf, por ejemplo, antes que tu canción, que es una balada tristona y pastelosa, por favor.
A ver, desde mi humilde e ignorante opinión, yo al menos las veces que he visto Eurovisión, siempre que me veo una canción ñoña y lentita, me voy a fumar un cigarro. Y creo que va a pasar. Es que a un escandinavo, ¿qué le importa a Alfred y a Maya? ¿Qué le importa?
Pero recordemos que los dos últimos años ha ganado Yamala, sí, claro, y Salvador Sobral con baladas.
Baladas y además con temáticas, como por ejemplo de los refugiados, en 2016.
Pero exacto, tenía como una temática.
Exacto.
¿Tu canción qué tiene?
Amor.
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 Es que estamos,
ver,
cansados
también,
de amor.
Para mí era más interesante.
Estamos cansados de amor. O sea, estamos en los telediarios, enchufamos la tele, vemos refugiados. Vamos a ver Eurovisión, temas de refugiados. Pues yo creo que también puede vencer un poco este año el amor, ¿no?
Amén,
pero
hermana.
Es que siempre hay amor en todos los años.
A ver, haciendo una oda al desamor 10 días antes de San Valentín.
A ver, pero yo creo que a lo mejor a mí me pegábamos una canción como Arde, que es más el rollo,
sí.
Va, es una, sí, también es una balada, pero es una balada también con el tema de los refugiados,
claro,
vale,
es que sí,
con el racismo,
claro,
pero yo creo que la puesta en escena le faltaba aún más Rise Like a Phoenix, como la Conchita y con sus fueguecicos por detrás, y no Aitana con un mechero así en la cara.
Conchita ganó
que parecía,
por lo que ganó, no ganó por el fueguecito ni por la canción.
No, ganó porque tiene un bozarrón, no porque
Conchita
la mujer con barba.
Hizo una visibilidad al mundo LGTB que no podía con ella.
Yo pienso,
sí,
que
y me parece genial, pero perdona, ¿y el bozarrón que tiene Conchita Gust?
Pero vamos, superado por miles y miles de personas, que Conchita ganó por la visibilidad que le dio, porque la canción no es...
A Eurovisión lo que hay que llevar es morbo. Da igual.
Y los temas de denuncia social, integración, son una novedad que creo que hacía falta dentro de este tipo de galas, que siempre son muy ostentosas y tal, pero que no tiene cabida a los problemas que tiene la gente fuera.
Totalmente de acuerdo.
Morbo y puesta en escena es lo que vende a los fans de Eurovisión.
Pero a veces ya aburre y por eso Salvador Sobral...
Y fuego. Bueno. No sé por qué todos los años hay fuego en todas las actuaciones y vestidos raros. Lo
sí,
que no
sí, totalmente
siempre
de acuerdo.
Suelen llevar la rusa, la noruega...
Sí, sí, sí.
Pero este año están apostando bastante por ejemplo, en el caso de Francia, que va a representar con una canción que se llama Mercy, que es una canción bastante bonita, que bueno, también habla sobre el tema de refugiados, de etcétera, lo que es cruzar... en un verso de la canción dice exactamente lo que es cruzar el mar o algo así, que niños muertos en el océano, sí, etcétera. Y es preciosa la canción, y es una pareja también, el marido tocando la guitarra y ella cantando. Parece que se está empezando a apostar por un rollo
cantautor.
Independiente cantautor, sí, en Eurovisión.
Oye, no estaría mal.
Claro, pero que si vamos a llevar al final 20 canciones igual, pues me acabaré fijando en que me lleve algo rollo,
claro,
Eloís de Agoné, que me marque un agudaco que diga, váyatela hermana, váyatela. Y ya está.
Para eso que vuelva Ruth Lorenzo.
O Pastora Soler.
También hubo bastante polémica con el tema de... Las tres canciones favoritas eran Arde, Tu canción y Lo malo. Vengo a preguntar, ¿lo malo, Eurovisión, sí, no, por qué?
Sí, o sea, España creo que sería el único país que podría llevarlo, porque es el más latino, pero es que lo malo no es un género que se haga en España, sí que es lo que se está bailando, pero España no es lo malo, no es ese reggaetón...
Pero tú te imaginas, no sé, a Inglaterra cantando lo malo.
No, a ver, sí que me lo imagino porque se está últimamente llevando todo lo latino para Europa, pero... Es que ya te digo, España no es ese género de música. España no crea eso.
Yo recuerdo hace unas semanas cuando se levantó la expectación con que el cantante de Sex Pistols iba a representar a Irlanda. Y eso yo pensaba que lo iba a partir bastante.
Y referente
volviendo a lo malo, a ver, para llevar a Lore Lore Maku Maku, pues podríamos haber llevado a las actrices de Aida que hicieron esa canción, porque a mí la canción me encanta. Y vale, para perrear el culo un ratito en verano, pues me vendrá de perlas. Pero para llevarlo a Eurovisión, pues no sé, la Chonis de mi pueblo estaría muy contenta. Pero yo no, se lo digo. ¿Es un chico malo? No.
¿Algo
no
que decir, Emma?
A ver, yo prefería El Remedio antes que Lo malo.
Totalmente.
Ah, pues a mí me gusta más Lo malo que
pues
El Remedio.
Yo no.
Antes pero porque soy más electrolatina yo. A mí tanta bachatita y tanta tal...
Poco se habla de Magia de Miriam y Agoné, por favor.
Me pareció... Malísima.
Por
a mí
favor.
Tampoco me gustó nada.
Me levanto y me voy, ¿eh?
Súper, súper, ¿qué hago? Me mato. Yo estoy muy en desacuerdo con eso. Y cuando le saca el ramito de flores ahí a Agoné, por Dios.
Lo más bonito de la noche, por favor.
Entre eso y el... Sí, porque el beso de Almaya fue más forzado.
Y a la segunda.
Qué triste.
Y referente a otros países, ¿qué canción es vuestra favorita? ¿Qué candidato tenéis?
A ver, candidato favorito el de la República Checa, pero por otras razones.
Cuéntanos sobre lo de la República Checa.
Pues nada, que está todo bueno, ¿no?
La canción ni la he escuchado, pero...
No, y porque además el tema Lie to Me es un tema muy movido, que creo que va a poner una... que el intérprete se llama Mikolas Joseph, lo estoy leyendo porque no me acordaba. Y la verdad que la canción, os la recomiendo, porque es la típica canción que igual que Lo malo te la pondréis en una discoteca, pues está. Igual que te la pones para estudiar, también te sirve para irte de fiesta y creo que va a hacer una puesta en escena bastante impresionante y espero que no me decepcione.
Yo también creo que va a ser una de las ganadoras y es sin duda mi apuesta.
Sí.
Italia también era el año pasado una de las grandes apuestas. Y luego fue
sí, pero
un
bueno.
pinchazo.
Y ahí se quedó el directo, en nada.
Y referente, hablando de Eurovisión, todos sabemos que Eurovisión es un festival también movido por mucho colectivo gay, colectivo homosexual. Vamos a hablar un poco de polémica. Referente a OT, se hizo un mensaje por redes diciendo que no hemos llevado a ningún candidato gay porque el público OT o toda la gente que vota OT es homófoba. ¿Qué pensáis de ello?
Mira, yo soy muy pro derechos LGTB,
RT,
por supuesto, pero creo que esa teoría es absurda. Esa teoría es absurda porque es que ha ido gente LGTB muy importante al festival, tanto por España como por otros países, y creo que eso es un poco absurdo. No ha ido porque no ha sido el mejor vocalmente y no ha tenido el mejor desarrollo en el concurso y no ha sido el que mejor ha evolucionado, pero creo que su orientación sexual... Creo que España está demasiado avanzada, aunque aún le queda mucho, pero está demasiado avanzada como para pararse a pensar en esas cosas.
Y también hay que tener en cuenta el público que ha sido de OT. O sea, si la gente joven, tenemos una mente más, más abierta. A que si me dices que es el público de Sálvame, pues entiendo que pues sea por eso.
Desde aquí, si alguien nos escucha de Sálvame y sea progresista, no va por él, ¿eh?
Y además,
totalmente de acuerdo, es que tiene que ver el tocino con la velocidad, es que no lo entiendo. O sea, es como si me dices, no, es que ¿qué tiene que ver...? Lady Gaga con camarón, es que nada, es que no sé. Es que esa referencia, vi el debate en Twitter y no entendí absolutamente nada. Porque, a ver, Agoney, a ver, porque se referían a Agoney. Yo creía que Agoney fuese Eurovisión como artista individual, porque podía haber montado un numerazo con sus gorgoritos y sus falsetes en la sexta octava, pues que lo flipas. Pero no. Por tanto, no se ha podido desarrollar en el concurso, aunque yo estaba en contra de que Anna War pues no hubiera estado en la final y hubiera estado él, y él hubiera representado Eurovisión.
Y es más...
Y él hubiera representado... Siri no se, se ha manifestado.
Y es más, el público que votaba para ir a Eurovisión es muy gay-friendly.
Y referente a más polémicas, volvemos a la canción de Lo malo. ¿Feminista o muy sexista?
Me la pela.
Pero,
feminista, ¿no? Totalmente, yo creo.
Ese es el problema, que... Si
hombres,
no
hablando de feminismo, no es lo más adecuado, pero sí.
Si no me equivoco, las propias, tanto Ana como Aitana, no se sentían muy cómodas con la propia canción.
Porque no es un género que dicen que en su vida iban a querer cantar, pero
no
se dieron cuenta que era un temazo.
No por la temática, sino por el estilo musical que no les gustaba.
Pero había bastantes colectivos feministas también dentro de Twitter diciendo de que si realmente era una canción empoderada... ¿Por qué tenían que ir restregándose con los bailarines? ¿Por qué tal podrían haber hecho una bacanal feminista
Twitter.
Y todas cantando Lo malo? Como ha hecho, por ejemplo, Dua Lipa en su videoclip, que no salía ningún hombre, que era más bien empoderación dentro de las propias mujeres.
Vivimos en la época en la que Twitter es la dictadura de lo moral, todo
Exacto.
se critica, todo está mal, porque de verdad, precisamente lo que intenta decir el feminismo es que igualdad. Y si les apetece bailar con un bailarín, lo bailan, y si no, pues no.
Y además... no pienso que esa capacidad de empoderar, porque tenía que haber solo bailarinas, solo bailarines, no tiene que ver, estamos hablando exacto de que el feminismo defiende la igualdad, no la supremacía, no es embrismo, el embrismo no existe
Muy
una
bien.
Sociedad como tal que sea embrista.
Matriarcal.
Exacto. Por tanto, si lo que defiende es esa denuncia, lo que tiene que tratar es con la misma facilidad que un bailarín se arrodilla ante ella, pues igual que lo haga una bailarina, yo qué sé.
Bueno, pues muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias por,
a vosotros,
por
vosotros.
Venir. Espero que... ¿Los podemos invitar en Eurovisión?
Sí, yo creo que podríamos hacer un especial Eurovisión y traerlos.
De aquí a Eurovisión, todas las semanitas, vamos hablando de las propuestas, si queréis.
Me parece divino.
Perfecto.
Con este tema de Pink Floyd, Eclipse, damos fin a este cuarto programa de Backstage. Esperamos que os hayamos cargado de energía para comenzar este cuatrimestre y nos escuchamos el próximo 9 de marzo. ¡Hasta el próximo programa!
Nos escuchamos en nada, en solamente un mes.
¡Hasta pronto!